Ya, proyectos pendientes. Bueno, estos son los proyectos que iban hacia allá, hacia poder habilitar a una asamblea constituyente. Y creo que queda esto y voy a mostrar en qué afecta en particular. Sí. Ya, bueno, acá es como las encuestas que se han hecho sobre usted está de acuerdo o en desacuerdo que Chile necesita una nueva constitución. El 87% está de acuerdo. ¿Y el por qué? Porque esta, la constitución, es como en qué estamos de acuerdo todos para el país. La gente ya sabe que lo que viene desde la dictadura no le sirve, ya está superado, tiene que ser cambiado. Y como quiere cambiarlo, por una asamblea constituyente, un 46% por ambos, es decir, que sea por parlamentarios y una asamblea, un 27%, ninguno, no hay que cambiar, un 8%. Y por el Congreso un 13%. Pero no sé si la gente aún confía en el Congreso. Porque es una institución que igual ha perdido credibilidad. Alternativas, ahí estaba. Ah, había otra alternativa que se discutió, que era un comité de expertos y expertas para la Constitución. El Congreso actual, Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente, que le llamaron Convención Constituyente.
¿Cómo se crearían las leyes que estarían en la Constitución?
¿Cada artículo?
Sí.
Ya. Ahí también hay trampa, porque de hecho Alamán dijo de que iba a requerir 2/3 para aprobar cada artículo y 2/3 del plebiscito de salida.
Pero esos artículos los darían las personas que están.
La asamblea. Y lo ideal es que el delegado o delegada, y ojalá sea así, haya pasado por un proceso como este, en donde la gente discutiera. Y él llevará simplemente a representar la mayoría ahí nomás.
Hoy día, ya no. Asumamos que gana en abril la Asamblea Constituyente con elección de ciudadanos, de que cualquiera puede ser escogido, electo, perdón, electo como constituyente, como un asambleísta para cambiar la constitución. ¿Cualquier ciudadano puede ser?
Sí, pero quienes sean autoridades públicas o funcionarios públicos en el momento que inscriban su. De hecho, puede ser, lo que yo tengo diputados se me habilitaron, pero un alcalde puede ser asambleísta, pero desde ese momento deja de ser alcalde. Y después que haya inhabilitado un año para tirarse algo nuevo. El problema es que, claro, pues, va a permitir a que quienes son expertos en elecciones te corran con ventaja. Pero, ¿cuál es lo positivo? El plebiscito va a ser con votación obligatoria. Y quieren aumentar la votación a los menores de edad, hasta los 14 años. ¿Y por qué eso? Porque hemos visto que incluso los estudiantes secundarios ya tienen una opinión política, ¿sabes? Más aún porque durante a ellos van a vivir en esa.
Una duda, una confusión, yo creo que muchos que tenemos, cuando se usa el término trampa. Eso quizás confunde o genera cierta percepción negativa al acuerdo. Pero sin embargo, el otro día hubo 244 firmas de abogados, profesores, incluidos de la UDEC, que firmaron diciendo que en realidad no había ninguna trampa, porque de cierta forma la promesa era sí o sí de hoja en blanco. Ya, o sea, no había ningún parche del 80 en esa. Al menos a que no hubiese quórum. Pero en realidad la gente no está muy despierta. Yo traté de entenderlo así, como que la gente va a estar muy atenta a que no fuese lo mismo, no fuese un copy-paste. Sin embargo, desde ese acuerdo de los 200, bueno, la 244 firmas, no sé si impide, porque igual queda un diálogo abierto hasta abril, que los mismos parlamentarios van a hacer presión para que sea lo más democrático e independiente posible de la elección por lista de parlamentarios. O sea, hasta el momento tenemos el sistema paulista, que va en la convención constituyente. Pero sí o sí van a hacer presión para que haya juntas para sindicatos, para mujeres, para diversidad sexual, para cultura. O sea, no sé si llamarlo trampa a eso, porque los mismos parlamentarios dicen que van a presionar para que haya más paridad para todos los grupos. Eso.
Sí, es otra cosa que es positiva. Bueno, ahora, cualquier cosa es, bueno, y sobre todo esta opción es mucho mejor que la constitución actual. Yo creo que no participar de ese proceso es un error. Incluso hay algunos que dijeron, no vamos a participar, no vamos a votar, no vamos a votar. No, yo creo que es un completo error. Lo que hay que participar y hay que impulsar también espacios como estos. Y espacios en donde la gente se atenta. Ahora, ¿cuál es la confianza o esperanza que yo tengo? Es que igual la coyuntura política es muy distinta a una elección normal.
Una pregunta sobre lo mismo, ¿por qué participar si hay un 90% que rechaza la clase política? Y la clase política es la que va a redactar esta constitución. ¿Por qué creer que una redacción con, ¿cómo se llama? De una constitución nueva va a representar lo que la gente se ha manifestado desde la frontera, o de lo que se ha manifestado desde el principio? ¿Por qué creer si no lo han hecho en 30 años o más?
¿Por qué participar?
Ya, espera, es la segunda pregunta. Y en base a eso, ¿cuál es la participación que tiene la ciudadanía con respecto a la redacción de esa constitución política nueva? ¿Cuál es el paso que le da el Congreso a la ciudadanía para que participase? Para terminar, creo que si no hay una interpretación real, mucha gente se va a tener de poder participar, puesto de que no hay una creencia en que se va a funcionar a través de una constitución nueva, porque van a estar haciendo aquellos que construyeron una constitución antiguamente en Chile.
Ya.
Eso es más o menos para aclarar ese tema.
Primero, ¿por qué participar? Porque si no, y por lo mismo que mantenía, uno le va a entregar que los delegados sean esa clase política o los políticos de siempre. Entonces, al participar, hay más probabilidades de que sus vecinos, sus vecinas puedan quizás salir electos. Segundo, ¿cómo nos aseguramos de que estos espacios o espacios similares queden plasmados en la Constitución? Dando estos espacios. Y lo otro, si viene un candidato para asambleísta y dice, no, yo quiero esto, hacer esto, esto, esto con la Constitución. Y viene otro candidato y le dice, yo quiero, primero que todo, hacer una asamblea barrial en todos estos barrios, en todos estos lugares, y llevar las conclusiones. ¿Por quién votaría? Por el que va a privilegiar su espacio. Ahora igual está en blanco en cuáles van a ser los espacios de discusión basal. Yo creo que eso no es tan difícil porque ya se hizo con el proceso anterior que se frustró. Hubieron asambleas, participó menos gente porque la gente no era su prioridad en ese momento. Pero yo creo que ahora sí lo es. Y sobre, igual es bien polémico sobre si tiene o no trampas. Claro, hay profesores que dicen que no. Yo creo que tiene muchos desafíos y que es por lo mismo que hay que estar atento. Yo creo que el término trampa igual es errado. Pero sí hay que estar muy atento porque no van a faltar los que quieran pasarse de vivaracho al tener como de repente libertad o que cualquier cosa no se acabe.
Lo que a mí me preocupa con respecto sobre todo que sea la sala electoral y todo esto, tenemos personas que tienen carrera electoral y son los que llevan a la carrera que tú has dicho, sobre todo con la asociación de expertos y todo, tienen las lucas para las campañas y todo. Y coincidentemente las personas que van en carrera electoral, que han hecho de su vida las elecciones, son personas que están ligadas al mundo privado. Muchos de nuestros congresistas están ligados al mundo privado, por eso no hemos podido avanzar en educación pública, en salud pública, porque si tú empiezas a investigar, te das cuenta que hay otros que son accionistas de ADP, hay otros que son accionistas de la clínica, que son accionistas de particulares de Senado, particulares, cosas así. Entonces, a mí me preocupa enormemente que esta gente que ya está enquistada en el Congreso, que si bien tiene una credibilidad de origen, pero la validez la perdieron durante el proceso, sigan ahí basados en una ley electoral, porque yo digo personalmente que sí lo considero una trampa, porque les abre la opción a ellos para que se vuelvan a presentar y dejen por un tiempo el cargo de congresista y poder participar así solapadamente como ciudadano, cuando ellos han despilfarrado lo que han dicho los ciudadanos, y después vuelvan a su cargo con una constitución que yo creo que les va a servir acomodarse a ellos. ¿Y de qué manera nosotros podemos hacer presión como pueblo para que eso no suceda? Eso es lo que tiene mi preocupación.
Ya, eso es una cosa. Yo creo que ya la gente demostró que la protesta ciudadana, la desobediencia civil, la organización de espacios de conversación, de debate, barriales, son una salida, y que la gente, yo creo que ya tiene claro. ¿Quieren terminar con la FP, por ejemplo? No sé, ¿alguien está de acuerdo acá con seguir con la FP? ¿O quieren un sistema de salud que sea, que no haya división entre el privado y el público? No dice, ah, es que todo entonces esto va a ser malo. No, que el público sea como el privado, o mejor aún, donde se invierta más por paciente. En donde los médicos y las doctoras y doctores quieran estar en el servicio público y se peleen a entrar porque van a tener un mejor sueldo. O los profesionales, los enfermeros, paramédicos, quieran estar ahí. Hoy en día, quien hace un reemplazo en hospitales les pagan 2 o 3 meses después con honorarios. ¿Quién va a querer participar del sistema público? Los profesores, en donde la educación sea y estén los mejores en la educación pública, los mejores profesores, la cantidad de trabajo que tienen los profesores.
En caso de que no se llegue a una prueba de 2 o 3 para aprobar una ley, ¿qué pasa ahí?
Ya, van a tener que quedarse discutiendo hasta que salga la prueba. Hasta que ese tercio se convence. Ahí había un problema, porque algunos dijeron, no, si no hay acuerdo, va a volver a la constitución anterior. Y ahí dijeron, no, ese no era el acuerdo.
Hoja en blanco
es nada. Entonces va a tener que discutir hasta que salga. Y ahí la gente va a tener que ir apretando. Ahora igual todavía está bien abierto el debate. Podría llegarse a los 3/5, no, no. Y eso va a depender de que la gente siga. Y nada asegura, es un desafío, es un proceso abierto por construir. Por ejemplo, que venga la familia Van Rysselberg acá y quiera tirarse. No sé cuánto apoyo tendría. Que ya... Entonces, ese va a ser un desafío de espacios como este.
Una pregunta. O sea, la importancia que tiene estos cabildos. Porque así como aquí en La Agüita, no sé, por el Conde, el Barrio Norte, pero al día abajo, en varios sectores donde tú vives, ahí en Hualpén también, en los sindicatos, en los centros de alumnos, los estudiantes, se están reuniendo en cabildo. Están conversando lo que estamos y aclarando las mismas dudas que tenemos nosotros los pobladores o los vecinos estudiantes que viven acá. La importancia... Tengo dos dudas que quiero compartir, digamos. Por una parte, la importancia de discutir y cómo, el desafío nuestro es cómo lo que nosotros planteemos o nuestras necesidades básicas que vemos con urgencia que hoy día no están en la Constitución, estén en la nueva Constitución. Por una parte. Y por otra parte, la duda que tengo... Ponla aquí de Concepción. ¿Cuántos asambleístas tienen que escoger? ¿Uno?
Ya, eso es.
¿Dos?
Claro, eso está abierto, porque dice que hay que someterse a la ley electoral. Nos sometemos a la elección de diputados, y ahí creo que son. ¿4?
En total en el país son 120.
Sí, pero acá en el distrito creo que son 4, no me acuerdo bien. O nos sometemos a la elección, por ejemplo, de alcalde o concejal.
Como se somete a ley electoral, igual van a ser asambleístas por arrastre, igual que
por
arrastre.
Ya, ese, el sistema de Hunt es bien difícil, yo todavía no lo entiendo bien, pero sí, puede que salgan por arrastre. Ahora, ese sistema es mejor que el binominal, porque el binominal da que salga uno de derecha y uno de izquierda, mitad y mitad. Y el de derecha, al tener la mitad o ser menos, o de ultra derecha, va a poder imponer su constitución. O el de, no sé, otro sector va empresarial, va a imponer su constitución.
O sea, eso no está claro porque no fue claramente discutido o está en proceso de discusión.
Está en proceso abierto. Entonces aún va a haber que apretar.
Hay una pregunta en base a la desconfianza que creo que se está manifestando por todos lados, lo que yo he podido percibir. Una pregunta, ¿por qué se tiene que llamar un plebiscito, circunstancia de que en el segundo día de la manifestación en Santiago, con tanto de Concepción y a lo largo de todo Chile, hubieron alrededor de 2.500.000 personas en la calle? El gobierno cambió su ruta de trabajo que tenía con respecto a su legislación, a lo que tenía que hacer su proyecto, y se evocó directamente al tema que estamos hablando hoy en día. Se manifestó la gente. ¿Por qué de nuevo a llamar un plebiscito y alargar el espacio? Esto da desconfianza. ¿Por qué? Porque si la gente se manifestó, todos lo sabemos, la cantidad se sigue manifestando. ¿Acaso no es eso un mandato de la ciudadanía en decir que cambiar una constitución? El gobierno cambió sus parámetros de trabajo. ¿Por qué alargan hasta abril? Esos son los motivos de confianza que existe en la ciudadanía, así como uno va persiguiendo hasta uno mismo lo tiene. Entonces, los compadres quieren de nuevo empezar a ver todas las posibilidades, las pruebas y los contras, para meterle una constitución a la horma del zapato de empresarial, que siga funcionando así en el mercado. Esa es una pregunta, y creo que refleja un poco la duda de la gente en la participación y en la propuesta ejercida hace poco
tiempo. ¿Puedo comentar yo algo de eso?
Sí.
Es que yo entiendo que igual hay que tomarle la importancia de la participación que se va a tener, porque es primera vez, en verdad es algo histórico, un plebiscito que pregunte a la ciudadanía si quiere o no la Constitución. Y yo creo que la trampa está en decir que no queremos cambio constitucional y que aprobamos la Constitución actual. Y que yo creo que es a eso a lo que puede... primero van a tratar de apostar a eso, porque en el fondo es validar una Constitución hecha en dictadura por las juntas, por el gobierno militar, por los académicos para ello, y entonces ahora tendrían todo este argumento de que, o sea, sí, fue hecha en dictadura, pero le preguntamos a la gente este año y ustedes la aceptaron. Entonces, toda esa gran crítica del origen de la Constitución se te vendría abajo si ganan el no. Y nos quedamos con la Constitución actual, junto con todo lo mal ya del sistema, del Tribunal Constitucional, las trabas que hace la Constitución para cambiar las leyes normales. Y luego, ¿cuál sería la segunda apuesta de la oposición? Sería, si ganan, sí. O sea, hay un cambio, la gente quiere un cambio constitucional, pero gana el Congreso Constituyente, que significaría la mitad del Congreso serían parlamentarios y la otra mitad delegados quizás especializados, quizás ciudadanos, sería apostar a que la mitad del Congreso sería una representación en menor escala de lo que ya tenemos ahora, que es un espacio donde efectivamente el gobierno es mayoría. Entonces va a estar en contra de todas las reformas que se vayan a hacer. Entonces yo siento que independiente de todos los prejuicios y las dudas y los miedos que uno pueda tener respecto de la clase política, la opción de asamblea constituyente es una opción válida, pero que va a requerir más esfuerzo porque podría permitir que otras personas distintas de los parlamentarios, distintas de los que generalmente se presentan, puedan llegar. Ahora, ¿cómo? Va a ser súper difícil. Porque el mismo hecho de que haya un sistema electoral según los distritos de diputados, como explicaba Emanuel, que por ejemplo en la zona van a ver, somos hartos distritos, una persona común no va a poder abordar o no va a tener las mismas herramientas para abordar esos distritos y hacerse una campaña, ¿cómo lo podrá tener alguien que sí ya efectivamente está metido en política y tiene arreglines y tiene gente que le esté pagando? Entonces va a exigir empezar a generar redes desde las bases y o transmitir desde las bases nuestras opiniones a, no sé, de los mismos cabildos que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos opiniones que vamos a tener que en algún momento cuestionarnos qué vamos a hacer con esas opiniones. ¿Las vamos a dejar acá? ¿Vamos a presentar a alguien como candidato? ¿Se las vamos a enviar a alguien como candidato? ¿O se las vamos a enviar a todos los candidatos? Entonces ahí uno tiene que empezar a... Yo creo que cuestionarse, porque en verdad este proceso igual es súper nuevo históricamente para Chile. Si bien hay alternativas, ya ha habido procesos parecidos en Latinoamérica, en Chile es primera vez que se está impulsando. Y yo creo que el mayor riesgo que tenemos ahora es que se valide la Constitución actual a través de un plebiscito.
¿Puedo dar una opinión?
Sí.
Yo igual entiendo que el proceso que se está viendo ahora es histórico y es súper positivo, y yo creo que en caso contrario de que no se puede dar otra forma de participar en una nueva constitución, habría que ir a votar y decir que sí queremos una nueva constitución y queremos una constitución con esa convención constituyente. Pero igual me inquieta un poco eso de que ya estemos como aceptando que va a ser así el proceso. O sea, yo pienso que ahora la gente tiene la certeza por el mango. Yo creo que no hay que soltarla. Y quizás contentarse con un acuerdo que se cocinó cuatro paredes con los mismos políticos de siempre, quizás sea un poco muy
No, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, pero tampoco dejar de criticarlo. Así como, oh, esto no tiene trampas. No, yo creo que lo mismo que sea el sistema electoral, trampa, el quórum, para mí igual es una trampa. O sea, es distinto a cómo está el quórum en Reforma a ese quórum en una hoja en blanco de Constitución. Son levemente distintos, pero igual es un quórum que exige alta mayoría. Y si bien yo siento que como ciudadanía nosotros todavía podemos seguir haciendo propuestas porque todavía tenemos una manifestación social, un descontento social que todavía nos puede ayudar para presionar al gobierno a que acepte los quórum que nosotros queremos o las propuestas que nosotros queremos. Yo siento que en ese sentido la presión social que nosotros podamos hacer, ya sea en los parlamentarios, en el gobierno, en las distintas instituciones, creo que ningún proceso social va sin eso. Como que ninguna ley, ningún tribunal te va a dar algo que la ciudadanía no esté exigiendo de alguna manera.
Está el vecino de allá y la vecina. De ahí, sí.
Ya, quería opinar algo. Es que igual no sé, para no repetir tanto las dudas, que era como dar una opinión bien general. Con respecto al tema del Estado, es decir, de alguna manera vamos a volver a definir al Estado y aquí me entra la duda al tiro, otro día conversando con unos amigos, hablábamos del tema de los poderes del Estado, todos los sentidos de poderes del Estado, de alguna manera el proceso constituyente que está abierto dice que esta comisión constituyente o lo que se forme se disuelve una vez que se apruebe la constitución, es decir, que se, de alguna forma se revise, etc. Pero aquí entra como la idea de como responder como una trampa igual como pueblo, porque igual el pueblo siempre está de alguna manera tomando la iniciativa. ¿Qué pasa si de alguna forma se gana una propuesta y dice ya nosotros queremos incluir un cuarto poder? Es decir, aparte, legislativo, el sector poder que conocemos, un poder constituyente, es decir, que no se disuelva.
Ya.
Que no se disuelva ese poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al ponernos de acuerdo y decir, ya, estamos todos de acuerdo con esto, ¿de qué manera después vamos a poder decir, incidir en esos cambios futuros? Porque tengo entendido que la Constitución nos rige todos los derechos sociales. Hay código aparte, por ejemplo, el código de agua, que algo aparte, el de la previsión igual es aparte. Entonces, de alguna forma, si vamos a redefinir el Estado, como sea, que le pongamos solidario, plurinacional, federal, etc., ¿por qué no incluir un cuarto poder? No le vamos a llevar a lo mejor popular, le vamos a llamar ciudadano, constituyente, o como se le llame, pero por ahí va la cosa, es decir, ¿cómo de alguna manera al acuerdo que tú estás leyendo, que conocemos todos y de alguna manera sabemos que no es lo mejor, pero es lo que hay, ¿cómo somos capaces de nosotros sacar de acuerdo?
Ya.
De poder responder las cosas de que no estamos de acuerdo en ese, creo que el 5 o el 6. Son súper así como inconclusos.
Es muy importante lo que dice el vecino, porque igual lo discutí, pero la Constitución regula todos los poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero, ¿qué se podría, por ejemplo, ahí, en vez de, el poder constituyente siempre existe, pero ahora ¿quién lo ejercita? En este caso el Congreso, pero ahora va a abrirlo para esta Asamblea. Pero, ¿qué se podría crear? Por ejemplo, una Asamblea Nacional que cada 5 años... que modifique las temáticas de la Constitución, como en los países.
O mecanismos de revocación.
Mecanismos de revocación, sí. Una asamblea revisora. El Congreso, estamos acostumbrados a tener 2 cámaras. Algunos dicen hay que disminuir los diputados y senadores. Yo creo que sí, pero ¿cómo disminuirlo? Si lo disminuimos como antes, vamos a tener binominal. Pero si eliminamos el Senado y dejamos solo 1 cámara, se aprueban más rápido las leyes y hay mayor representación. Pero se puede crear eso como una especie de asamblea nacional que cada 5 años, porque tampoco se puede acá lo modificar, pero cada 5 años que revise la Constitución. Podría ser.
Porque acá, claro, estamos hablando del cambio de la Constitución y que es como el mal de todos los males, pero ¿cuánto se demora todo este proceso? Porque igual hay que entender de que mientras aprobamos la Constitución, mientras hacemos una nueva Constitución, seguimos regidos bajo la misma Constitución que tenemos hoy en día. O sea, tenemos el mismo sistema de pensiones, el mismo sistema de salud, todo sigue siendo igual.
Ya, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque mientras corre este proceso, ninguna constitución se demora menos de un año. En ningún país del mundo. Así que puede que se demore un año o dos años. Pero mientras tanto, para elegir eso, igual ha sido la salida del presidente, el acuerdo con las pensiones, que después de los 80 años va a poder subir 50% a 50 lucas. Entonces, por eso no hay que dejar todavía la calle. De hecho, el lunes martes para el Nacional.
Por eso que igual yo quería recalcar que en cuanto a crecimiento, hoy día podemos plantear el tema de la constitución, lo estamos conversando. También hay otras demandas que tienen que ir ligadas sí o sí con la movilización. Por ejemplo, el aumento de los sueldos, la rebaja de las jornadas laborales, que van a venir como a mantener también o a ser como un modelo más paliativo mientras tenemos esta nueva constitución.
Sí, sí, claro, porque esa constitución va a habilitar a cambios que sean más fáciles, pero ahora hay que avanzar en salud. Por ejemplo, la ley de presupuesto, que está el presupuesto de salud, que se construyen más hospitales, que es en el tema de la AFP, que se van a eliminar incluso.
Sí, sí, yo quería hacerte como una acotación, porque me salta la duda con todo lo que se está hablando de la legitimidad que tiene, por ejemplo, el tema del de, principio del derecho a autodeterminación de los pueblos. Ese es un derecho que está consagrado en el derecho internacional, pero no se ha escuchado nunca por ningún parlamentario hacer alusión a ese derecho, que en el fondo, creo yo, es el que le da todo el poder y sustento a la movilización actual, que es la de una nueva constitución. Entonces, yo te juro que no he visto la tele todo eso, o no, la tele no, pero el celular, no lo sé. Y no he escuchado eso, que cómo cuál es el sustento jurídico a nivel internacional que nos da la posibilidad de esa nueva constitución también.
Sí. Ya, eso está en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y también está en la Constitución. Bueno, por lo menos lo interpreto, en el artículo 5 dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Hoy, bacán, pero ¿cuál nación? En Chile había muchas naciones: mapuche, aymara, chilena, Rapa Nui, hay muchas naciones. Primero, plurinacional. Entonces, podría ser: la soberanía reside en los pueblos que habitan Chile. Segundo, pero ahí tiene una trampa en la constitución actual, pero se ejercita a través de los órganos y de la, y de la ley, conforme a la ley, que sería el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo.
Tomando un poco lo que dijo acá el compañero, yo creo que gran parte del descontento acumulado por más de 30 años tiene que ver con que la población chilena, los ciudadanos, ¿no es cierto?, comunes y corrientes, que no son parte de la clase política, no tienen herramientas, como decían por ahí, para revocar, no tienen el plebiscito como tenían muchas veces. Las sociedades van cambiando muy aceleradamente, de una década a otra, y muchas cosas que a lo mejor en un momento partieron bien, se consideran buenas, al tiempo, al pasar del tiempo, no son buenas porque se ven las consecuencias que eso genera. Entonces, ¿cómo la población chilena, a través de esta nueva constitución, se arma de herramientas, ya sea la mantención de la Asamblea Constituyente, que sea contra poder al Tribunal Constitucional, si se va a seguir existiendo, ya sea la posibilidad de tener plebiscitos revocatorios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y comunal? O sea, que la gente pueda decir: ¿sabe qué? Lo que está haciendo este gobernador, lo que está haciendo este intendente, lo que está haciendo este alcalde, lo que está haciendo hoy día el Congreso, no le sirve al país porque ha generado un descontento y está, no sé, está poniendo la hambruna a la gente, la salud está con las pelotas, la pensión sigue siendo mala, la educación, nadie está interesado en la educación para la gente, para poner los trabajadores. Entonces, donde tenés plata, agárrate, no voy a tener una educación buena. Esa es la realidad. Y lo mismo pasa con la educación. Todo está, este gobierno y todos los gobiernos anteriores, lo único que han hecho ha sido el negocio. Está todo medio en el negocio. Entonces, yo entiendo que la gente tenga muchas dudas y se cuestione a la clase política como hoy día está. Hoy día la clase política como hoy día está desprestigiada, pero no solamente la clase política, son las fuerzas armadas en su conjunto, todos hacen todo. Tenemos una sociedad corrupta, ¿no es cierto?, que generó este estallido social. Pero ya, listo, puta, este estallido social, no hay que perder la fuerza, porque es la única presión que tiene la gente común y corriente. los patipelados, como nos dijo la organización, la única forma que tienen es de poder, ¿no es cierto?, organizarse así como ahora, en reuniones y poder expresar. Pero esa, ¿cómo hacemos que estas expresiones sean, a través, ¿no es cierto?, de la discusión ciudadana, sean concluyentes, tienen un efecto, que uno pueda realmente decir yo tengo participación y yo puedo corregir leyes locales, puedo corregir leyes regionales o nacionales? Ese para mí es la discusión que se nos viene adelante y cómo nos preparamos, si estamos por una nueva constitución, para que el pueblo se dé herramientas para poder ejercer el poder. Llámalo popular, llámalo ciudadano, llámalo como lo queráis. Pero que tenga poder para poder cambiar algo si no le gusta.
Claro, y ahí está, que va de la mano con lo que decía el vecino, de que es creando órganos en donde se exprese esta voluntad. Órganos todo burocráticos, en donde unidades más chicas como esta puedan decidir. Por ejemplo, ahí la Constitución puede ir a un plebiscito revocatorio, comunal, nacional y regional. Podría ir eso. Ese es parte del contenido de la Constitución que tienen que darle. Doy una pregunta más para...
Son las 9:20.
Sí.
Sabemos que estáis medio pillados con el tiempo, pero está
bien. Iba a decir lo último. Yo encontraba igual positivo de que fuese en abril. ¿Por qué? Porque igual es para una elección hay que bajar un poco la presión social. Porque vamos a ir a votar a la urna y ¿a quién vamos a ver? A los militares. Los militares cuidando ahí. Entonces no sé si...
La pregunta igual es simple, quizás de una manera más básica, con un lenguaje más como común, ¿cómo me podría responder aquello de que el pueblo tiene voz, el pueblo tiene herramientas para poder combatir sea lo que sea que vaya a suceder o las nuevas reglas que nos vayan a imponer? Porque de esa manera, por lo menos como... nosotros, los más jóvenes, vemos la Asamblea Constituyente nueva, porque no le veo mucha diferencia a la que había dejado el innombrable. Entonces, ¿tenemos voz? ¿Tenemos herramientas? Y si es así, ¿cuáles son? Eso lo es. Bueno, de manera básica, porque igual no entiendo mucho. Sí.
Actualmente no, pero a través de este acuerdo, si la gente sigue presionando en las calles, va a poder hacer de que de repente juntas de vecinos o sindicatos puedan llegar a tener la participación en la asamblea. Eso todavía es un camino abierto. Si ustedes me dicen ahora cómo uno se manifiesta, no hay forma, está la calle y por eso fue todo este estallido. Que vaya. Si sacamos el zorrillo, ese policía no sirve.
O sea, por favor,
o sea, no sirve para el edificio.
Pero en términos más prácticos, bueno, tenemos una constitución del 80 nosotros, ¿cierto? Que, a ver, tengo mis dudas también, es la gente fue a votar para esa constitución.
Hubo un plebiscito, pero voy a revisar cómo fue.
Ya. Porque el mismo va a ser en práctica va a ser el mismo sistema.
Le voy a explicar cómo fue el plebiscito.
Yo le he seguido la huella a la constitución. Se hizo una fabricar, se hicieron dos modificaciones importantes. Cierta gente habla de que la constitución del 80 tiene cuatro candados. ¿Ya? Que he escuchado algo más acertado y algo más para poder que la gente lo entienda. Y que habían deshacido dos candados, que era el candado de los senadores designados, ¿cachai? Que eso aseguraba una cantidad, y la otra parte era de
binominal.
Y nunca me han explicado los otros dos candados, ¿ya? ¿Cuál es? Claro, que están cerrados y que de alguna otra manera llevó a este levantamiento. O sea, yo creo que sería importante desmenuzar lo que es la constitución del 80. ¿Cuál es el mal que nos afecta a nosotros? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Qué es lo que no nos permite o que no nos ha permitido durante todos estos 80 años? Yo creo que partiría por eso para entender qué queremos cambiar, porque hablamos de algo en el aire que no sabemos cómo funciona, cómo está eso. Sabemos, casi la mayoría manejamos el común de que la constitución es una cuestión política. Que para los deberes y los derechos, te fijas, es una carta fundamental. Y sabemos que es inconstitucional cuando se viola por ser el tema de la freirina, el olor a chancho y todo eso. Yo lo entiendo así, es inconstitucional, puesto que yo tengo que vivir en la constitución me dice que tengo que vivir en un espacio libre, sano, te fijas, entonces es inconstitucional y sería una guerra. Ya, va por esos lados, pero esos otros dos candados, no sé. ¿Quién me lo puede explicar? Yo no lo entiendo. Sé que lo subsidiario que el Estado, no el Estado que funcionaba en los años 70, que era un tremendo Estado, funcionaba con empresas, se achicó en un Estado chiquitito, pero con harta plata, creo, es así o no, porque funciona con una cantidad de dinero dispuesto, pero subsidia a quién? Subsidia al más pobre y te da carta libre al empresario para que haga sus negocios de medicamentos, haga sus negocios de todo lo que sabemos nosotros que nos ha afectado. Ese es el tema. ¿Cómo poder deshacer esos otros dos candados? Que no
sí, con esa pregunta cierro con respondiendo a la del vecino. Primero, la primera parte que me consultó. En el 80 hubo un plebiscito. Y hay un libro que se llama El Fraude, que ahí le cuenta la historia de cómo fue ese plebiscito. No había registros electorales, podía votar cualquiera. Y lo único para evitar que no votaran dos veces era la tinta del dedo. Y los agentes de la DINA, de la CNI, los chachos, fueron incluso a votar como 10 veces en 10 lugares distintos para aprobar la constitución.
Te cortaban el carnet, yo participé en ese plebiscito, te cortaban el carnet y estaba lleno de milico ahí y sí. La gente estaba con miedo. Imagínate que eso fue el año 79.
Sí, el 80, ¿cuánto
fue? El 80, no. Sí, pero sí, antes, sí. Yo no estoy diciendo eso. Sí,
hay gente más mayor que igual dice que me indicaban dónde tenía que votar, no sabía qué.
Y la papeleta tenía opción, sí, una bandera chilena bonita, no, una bandera negra abajo, así. Claro. Se provocó que uno iba a jugar los siglas, claro. Lo otro, los candados son muchos. Atria tiene las trampas de la constitución, le llaman. Está los quórum supramayoritarios, que para modificar la constitución se requiere gran cantidad de personas. O sea, de mayoría, dos tercios, tres quintos. Lo otro, el sistema de reforma, que yo creo que con este acuerdo ya se lo pitearon, se permitía solo al Congreso modificarlo. Y el otro, el Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades, la salud, la educación, uno se las tiene que suplir personalmente. Y cuando uno ya no puede, recurre al Estado. Y ¿cómo funciona el Estado? Con sistemas públicos precarios, malos, salud pública mala, endeudado, y un día recurrir a la deuda para estudiar o para poder vivir incluso.